Y ahora muchas gracias al doctor Raúl Mercau, porque justamente le vamos a pedir que nos ilustre en relación a esto de que ayer prácticamente se celebraba, que es la estatización o capitalización de IMSA. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día.
Buen día, Ariel, y buen día a toda la mesa. ¿Cómo están?
Bien, bien. Bueno, la mesa hoy está un poco, le diría, reducida. Está Natalia, estoy yo, está obviamente toda la gente de técnica. Los demás plato, no es que digamos, se hayan tomado vacaciones, sino que están con algunas revisiones de carácter sanitario.
Está bien, está bien. Bueno, sí. Yo les comento también que estoy ahí a media máquina de salud, pero tenía un compromiso con ustedes y la verdad que me encanta hacer esto todos los viernes.
Bueno, le agradecemos. A ver,
en primer lugar, para resumir, digamos, lo que pasó ayer, IMSA, una industrias metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima, ¿cierto? Para poder identificar que esto tiene que ver con la familia Pescarmona, dejó de ser una empresa totalmente privada para ser una empresa mixta y mayoritariamente del Estado, en este caso principalmente del Estado Nacional y con participación del Estado Provincial. ¿Cómo ha quedado esta empresa? 63,7% de las acciones están en poder del Estado Nacional, 21,2% del Estado Provincial. El resto de las acciones, que son un 15,1%, van a estar en manos privadas. 9,8% para un grupo de bancos, que son los acreedores. Ya vamos a repasar un poquito cómo ha sido el proceso. Y un 5,3% para la familia Pescarmona. Todo un hito, ¿cierto? Primero porque, y han salido algunas voces en contra, podríamos decir en primer lugar que va en contra del consenso de Washington, ¿cierto?
Sí. Sí,
¿qué es el consenso de Washington? Bueno, seguramente vos, Ariel, lo sabés, pero para aclarar un poquito al público en general, es el consenso que más o menos en la década del 80 y muy fuertemente en los 90, todos los organismos internacionales como el Fondo, el Banco Mundial, ¿cierto? Y otros organismos que tienen que ver con la ayuda a países desarrollados como el Aid USA, etcétera, etcétera, acordaron una serie de políticas que podríamos resumir en tres pilares: austeridad fiscal, privatizaciones y apertura de los mercados, tanto comercial como financiera. Quiere decir que esta sería una antiprivatización, ¿cierto? Segundo, la verdad que la experiencia, y esto hay que reconocerlo, la experiencia de las empresas públicas no ha sido buena en la Argentina ni en Mendoza. En Mendoza, recordemos el Banco Mendoza, GIOL, ¿cierto? Entonces, por eso podríamos decir que hay un cierto resquemor a que haya una empresa que tenga una participación mayoritariamente estatal.
Pero permítame una introducción. No han sido buenas las experiencias en el caso del Banco de Mendoza y de Previsión Social y en el caso de GIOL, como tampoco han sido buenas un montón de otras empresas de carácter privado que también les ha ido mal, y muchas empresas de esas privadas fueron las que propiciaron, en el caso del Banco de Mendoza y de Previsión Social, que a esos bancos les fuese mal.
Exactamente, ¿sí? Ahora, para poner un poco el contrapunto, digamos, esta visión, sobre todo han habido tres cámaras, ¿cierto?, que se han manifestado en contra, ¿cierto?, principalmente del sur y del Valle de Uco. Hay que tener en cuenta que la situación es muy particular, es decir, venimos de una pandemia donde la experiencia internacional, también en Estados Unidos y en Europa, ha sido un proceso importante de participación del Estado para recuperar a las empresas privadas, podríamos decir.
¿Sí? Como siempre que hay una gran crisis, como fue en el 2008, como fue en 1930. No ha cambiado mucho eso.
Exactamente. ¿Por qué? Justamente en el libro El malestar en la globalización, Joseph Stiglitz, que es una persona muy cercana al ministro Guzmán, comenta el proceso de la crisis asiática a fines de los 90, donde el Fondo Monetario, podríamos decir que promovió que frente a una crisis las empresas cerraran, ¿sí? Y entonces Stiglitz muy fuertemente defiende que es muy fácil destruir una empresa, pero reconstruir a una empresa es muy difícil. Y vamos a ver un poquito cómo fue el proceso de la empresa Pescarmona para poder entender que esto tiene un valor importantísimo. Ayer Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, y quien tiene mucho que ver con la implementación a través de su ministerio acerca de esta recuperación, habla de cómo fue el proceso, ¿sí? De hecho pasó un video, ¿cierto?, sí, donde justamente fundamenta esto. Bueno, en primer lugar, el ministro Culfas destacó que IMSA es una empresa estratégica y fundamental para el desarrollo nacional en lo productivo y en lo tecnológico, ¿sí? Y contaba en ese video y en esta explicación que daba el ministro, que este es un proceso que no surgió de la noche a la mañana. En agosto del año pasado, la empresa IMSA estaba atravesando una fuerte crisis, principalmente con sus acreedores, y le solicita al gobierno nacional una asistencia en particular, ¿sí? Recordemos que la empresa Pescarmona es una empresa internacional, con algo que nos enorgullece a los mendocinos, porque producen turbinas eléctricas, generadores eólicos, ¿cierto? Recordemos que hubo una gran especialización en su momento de lo que se llamaron las energías limpias.
Claro, y también fue una escuela de ingenieros, sin lugar a dudas, sí.
Sin duda, ¿cierto? Todo lo que ha hecho en Asia, en China y en distintos lugares como puentes, grúas, reactores para la industria nuclear, ¿cierto? Y muchas otras tecnologías. Pensemos también que Pescarmona en algún momento fue las impulsoras de Internet, ¿cierto?, en la provincia, y digamos...
Sí, se acordarán muchos de IMSAT, que era proveedor de servicios de Internet, inclusive para otras proveedoras de Internet.
Exactamente. Mi primera cuenta de correo justamente fue hecha con IMSAT. Bueno, tiene un historial de obras, ¿cierto?, en todo el planeta, 40 países, desde Asia, América Latina, Estados Unidos, ¿cierto? Y tiene, como decía recién, una verdadera escuela de ingenieros que ha permitido que muchos de estos ingenieros puedan tener experiencias en el mundo, con lo cual también eso ha enriquecido el capital humano. Bueno, el ministro contó que armó un equipo integrado por economistas, contadores, abogados, principalmente del ministerio que dirige el ministro Culfa, para poder interiorizarse del caso de IMSA. Contaba el ministro ayer que analizaron distintas opciones, y en noviembre la empresa y sus acreedores acordaron una reestructuración de su deuda. Importantísimo. Es decir, la empresa también avanzó para ir mejorando esta situación. Hubo un plazo de gracia, significa que no se paga el capital hasta el año 2025, y con una fuerte baja de los vencimientos de intereses y pagos de capital a partir del año 2028, ¿sí? Tras la aprobación de esa estructuración, la empresa vuelve y pide una asistencia al Ministerio de Desarrollo en el programa de asistencia a empresas estratégicas. Y desde enero del 2021, el ministro contó que tuvo una primera respuesta que tuvo que ver con el pago del 75% de los salarios de trabajadores y trabajadores de la empresa, algo que generó, digamos, un ruido importante en la provincia respecto de la ayuda para el pago de los salarios, que fue histórico, un hito, ¿cierto? Pensemos que en enero del 2021 estábamos todavía en una situación recién de recuperación en algunos sectores.
Pero pandémica. Y discúlpeme, Raúl, ¿y cómo era la composición accionaria hasta ese momento?
Bueno, era principalmente de la empresa privada. No tengo bien los detalles, los porcentajes, pero entendamos que era una empresa, podríamos decir, totalmente privada.
Sí, donde... pero ya de algunos acreedores, ¿no? De algunos acreedores con los que venían teniendo problemas intensos de pago.
Claro, cuando me refiero a privados, me refiero justamente que no había participación estatal, pero sí en estas negociaciones, porque la situación de Pesca Hermona no es nueva, hace rato que anda con una situación complicada, recordemos algunos contratos que no pudo cobrar, etcétera, etcétera. En marzo, entonces, la Asamblea Accionista vota a favor de una ampliación del capital y aprobar la suscripción de acciones del gobierno, tanto nacional como provincial. Y en mayo, ¿cierto?, con el aval del presidente Fernández y un trabajo conjunto con el gobernador de la provincia, deciden capitalizar IMSA con un aporte de 15 millones de dólares de la Nación y de 5 millones de la provincia de Mendoza. Remarquemos también que estos 5 millones vienen a través de una ATN.
Se los presta la Nación, en realidad. Sí.
Se los da la Nación, sí. Exactamente. Quiere decir que la Nación acá ha tenido un rol muy importante y de alguna manera comprendemos los abrazos de ayer, ¿cierto? En el sentido que hay como una recomposición de las relaciones, podríamos decir, porque además ha sido muy generosa la Nación con la provincia, porque además vamos a comentar enseguida que lo incluye en la promoción del empleo, ¿cierto?, en esta nueva versión.
Sí, pero no hay mucha reciprocidad, de eso vamos a hablar luego seguramente.
Seguramente, sí, ¿cierto? Esto queda la pelota picando en la provincia, habrá que ver cómo los mendocinos, y en este caso el gobierno provincial, puede responder a esto. Un dato importantísimo es que en respuesta también a todas las críticas, el gerenciamiento de la empresa va a estar a cargo de Magistochi, ¿cierto?, que ha tenido una historia en la empresa, ¿cierto? Si bien se estaba desempeñando últimamente en EMESA y había estado en Energía Mendoza, es decir, con una gran participación, tiene un historial de conocimiento del sector. Una situación importante que tiene que ver con esto es que Pesca Hermona es una empresa estratégica, no solo en lo que mencionábamos recién, sino que no solamente se está favoreciendo una gran empresa. Aquellos que conocen el proceso de la empresa saben que muchos trabajadores y grupos se fueron separando de la empresa, armando pequeñas empresas, pequeñas pymes, ¿cierto?, tecnológicas, muchos de ellos, y hoy la empresa Pesca Hermona tiene una red de cerca de 100 empresas pymes satélites que son proveedoras de la empresa, con la cual no solo se está recuperando una empresa emblemática, tecnológica y digamos de su historia, sino que también se está recuperando esa red, ¿cierto?
Sí, una especie de nodo metalmecánico, ¿no?
Totalmente, es un clúster, podríamos decir, dicho de otra manera.
De manera informal, pero un clúster, claro.
Claro, y con una historia, porque esto ha permitido también el desarrollo de software, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver en una industria que, podríamos decir, en el desierto se desarrolla esta industria metalmecánica. Y también tenemos que decir que es una de las pocas sobrevivientes o supervivientes de una industria metalmecánica que en algún momento, sobre todo con la industria, proveyendo a la industria alimenticia de la provincia, fue líder, ¿cierto? Es todo un tema para hablar. ¿Cuál es el otro hecho importante que se anunció ayer? Tiene que ver con el régimen de promoción del empleo. Es decir, ayer pude participar, digamos, un hecho político de menor importancia, obviamente, de la visita del presidente, Leticia Cortese, que es la subsecretaria de Financiamiento y Capacitación PYME en el Ministerio de CULFA.
Que es mendocina.
También, exactamente, comentó, antes, dice, seguramente el presidente va a hablar de este régimen de promoción del empleo. ¿Qué significa eso? ¿O qué provincias están incluidas? Bueno, el Norte Grande, ¿cierto?, por una situación muy particular, en Cuyo, Mendoza y San Juan, para la industria, agroindustria, y Catamarca y La Rioja, para la indumentaria y el calzado. ¿Qué contempla este proceso? Una reducción de las contribuciones patronales para nuevas contrataciones. Y un dato importante, ¿cierto?, que es la incorporación de la perspectiva de género, donde las mayores reducciones van a estar si se contratan mujeres, ¿cierto?, o del complejo del LGBTQ, ¿cierto?, donde el gobierno tiene toda una política de justamente respectivo a la perspectiva de género, y en este caso el Ministerio también. Es decir, no solamente se está cuidando el empleo de la empresa de Pescarmona y de las 100 pymes que están alrededor, ¿cierto?, como han reclamado algunos, sino que también ayer el presidente vino con este anuncio, y el ministro Culfas, obviamente, de un régimen de promoción del empleo que no lo reciben todas las provincias, ¿sí? Y en este caso, Mendoza también se ha visto beneficiada. En síntesis, creo que ayer se estuvo en contra del consenso de Washington, y lo podemos aplaudir, ¿sí? Porque realmente se privilegió, ¿cierto?, y Stiglitz lo comenta en su libro, la irracionalidad de hacer que la mano invisible destruya empresas de la categoría de Pescarmona. Alguien podría decir, bueno, esta empresa la podría haber adquirido una empresa internacional, ¿cierto?, y que eso hubiera implicado una inversión extranjera directa. Stiglitz también es muy crítico en este traspaso de las propiedades nacionales.
Claro, las transferencias de capitales de países a otros.
Exactamente, porque en definitiva, si bien es cierto que una inversión extranjera directa es mejor que un endeudamiento para como entrada de capitales, tenemos todo el problema después de las transferencias de utilidades, donde no hay nada más cobarde que el capital, es decir, cuando ocurren problemas son los primeros que se van, y sin embargo acá vemos que una empresa, a pesar de las dificultades, ha decidido quedarse en la provincia, defender el trabajo mendocino, y obviamente con las posibilidades de seguir aportando su experiencia al mundo y tener una presencia de Mendoza en los distintos mercados.
Sí, creo tal vez con algunos compromisos perentorios que me parece que también lo pueden llegar a ser atractivo, que no sabemos si se van a cumplir, porque esto también está atravesado por la política, tanto nacional como provincial, y tiene que ver con su involucramiento en esta especie de UTE que ganó, único oferente, recordemos, que ganó la licitación para Portezuelo del Viento.
Sí, una obra que también está recibiendo en este momento muchas críticas.
Muchas críticas.
Pero bueno, creo que es un tema que lo podríamos tratar en otra columna. Justamente esta semana hubo otro evento político, podríamos decir, que es la charla mensual que hace la Fundación Mendoza Sustentable, que está, digamos, detrás de esta fundación está el grupo Las Cuagas, donde justamente una de las cosas que se expusieron es el tema del agua y, digamos, evaluar un poquito, mostrar mucha información respecto a lo que implica esta obra de Portezuelo del Viento. Lo vamos a comentar en otra columna porque creo que es importante que todos los mendocinos tengamos información de esto. Y también se comentó, ¿cierto?, algo que habíamos prometido para esta columna, y bueno, creo que el hecho político de ayer nos llevó, es el tema del endeudamiento de la provincia, ¿sí? Que sí. Creo que vale la pena postergarlo para poder comentar. Hubieron muchos datos interesantes, ¿sí?, que se dieron en esta charla de ¿por qué se endeuda la provincia? ¿Por qué se endeuda la nación? ¿O por qué se endeuda una empresa? Porque sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos, y si Mendoza tiene una situación estructural de déficit que obliga a esta situación de endeudamiento, ¿sí?
Donde sí, pero que es bueno transparentarlo, porque durante el gobierno, básicamente el gobierno de Cornejo, se habló mucho de prolijidad, pero se habló poco de los empréstitos que se tomaron, y en dólares, con tasas realmente abusivas, podríamos decir.
Sí, no solo eso, sino que en realidad durante todo el gobierno, y lo vamos a comentar en esa columna, que fue lo que se expuso muy claramente en esta reunión de la Fundación Mendoza Sustentable o del Grupo de las Cuagas, donde Mendoza tiene un problema de déficit estructural. Solamente entró en la zona de ahorro en el 2020, justamente porque fue un año donde se ahorraron muchos costos, pero que estructuralmente obliga a que la provincia se esté endeudando. El tema es en qué condiciones y para qué, ¿cierto?
Bueno.
Creo que esa es la gran pregunta.
Sin lugar a dudas. Bueno, le agradecemos este espacio, esta claridad para que nos ilustre, para que nos oriente y para que nosotros podamos dominar un poco mejor esto que nos excede ampliamente. Cuando hablamos además de cifras, cuando ayer escuchábamos que a Mendoza la Nación la autorizó para endeudarse en 63.500 millones de pesos, la verdad que no nos alcanza la mente para sumar tantos números. Pero bueno, seguramente la semana que viene usted nos lo sabrá explicar.
Bueno, con mucho gusto. Nos vemos entonces el viernes que viene.
Saludos. Muchas gracias, Raúl Mercau.